tal, amigos del Vistazo Futbolero? Ya estamos aquí una vez más, el buen Óscar Onofre, su buen servidor Elvis Pegueros, en una edición más de este podcast, y donde vamos a hablar de lo que ocurrió el sábado en algo que pudo haber sido espectacular y tristemente se dio lo que temía que se diera, pero pues, ¿cómo viste esa voz?
Que lo platicamos aquí, ¿no? No es por nada, pero en cada uno de nuestros programas ha habido un dato curioso que se ha cumplido.
Que sea, ajá, sea como sea, se da, entonces es para que vean que acá sí hay precisión en cuanto, o sea, que ustedes pudieran decir, ay, par de güeyes, nada más están hablando.
Que aunque estemos jóvenes y pendejos, porque sí lo estamos.
Algo hay de eso, ajá.
Tenemos un poquito de razón, un poco de conocimiento.
Sabemos de qué va la cosa y cómo se podría dar. Dijimos, advertimos que este partido entre Liverpool y Tottenham pudiera darse de una manera aburrida y que iba a haber poco espectáculo por el miedo de ambos a perder. Y terminó pasando así y perjudicando más que el penal se diera a los 2 minutos. Bueno, que se marcó a los segundos de empezar el juego. Güey, Sissoko, güey, Sissoko. Sí, es que ¿cómo te puedes reclamar? Aparte, sí hay que destacar que pues ya es primero de junio, la nueva regla de FIFA ya entró y la aplicó bien el árbitro Damir Ascomina, entonces no habría mucho más que reclamar. O sea, es como, si sabes que la van a marcar, por más que te quieras sentir el güey mandón y todo, ¿qué estiras
sí,
el brazo?
Sí,
o sea,
y sin repetición, güey, era más que evidente el pau, ¿no?
Y
la
fíjate que más triste porque, bueno, yo estaba viendo videos previos al partido de la gente del Tottenham.
Como
que entraba.
El vistazo futbolero de esos jóvenes.
Es correcto. Y la banda de ahí del Tottenham, todos los aficionados iban gritando, oh, Musa Sissoko, y a los 25 segundos que haga eso este güey, ay, pobre canal. En sí, pues ya saben, el resultado fue 2-0, el de penal de Mohamed Salah, que cobró revancha, y el de Origi, una vez más, metiendo el gol que a final de cuentas terminó por sentenciar, al igual que contra el Barcelona. Sí, amigo culé Villamelón, que estás viendo esto, fue también ese que les hizo el gol del madruguete en la semifinal de vuelta.
Pero fuera de los goles, no, o sea, creo que los
muy
goles
poco.
Fue muy apantallador porque no representó nada, ni siquiera voy a hablar de Liverpool, no habló nada del partido, ¿no? Se jugó, se murieron de nada, ¿no? Sobre todo Tottenham, que tal cual, ni siquiera en los últimos minutos salían tocando y dices, güey, se te está acabando el tiempo, avienta todo, ¿no?
Y el perfecto, creo que el perfecto ejemplo de eso, más allá del mismo técnico Pochettino, alguien que tuvo que haber tenido peso y que no lo tuvo, fue el mismo Harry Kane, medroso a la hora de jugar, no sé si realmente jugó al 100, no estaba tocado, no sé si... Bueno, es que termina por pasarle como a Diego Costa en la final del 2014. El Cholo Simeone lo mete, que usaron que hasta la placenta de caballo y la madre y media para que él jugara. Y este sí termina por salir de cambio luego, no aguantó ni media hora de juego, creo ni 20 minutos. Y termina por salir. Harry Kane sí se avienta todo el partido, pero, o a ver, o sincérate, o no estabas al 100, y deja literalmente y sinceramente... Habla lo que es y deja de estorbar a tu equipo. Es el día más importante en la historia de tu equipo. Y no puede ser que por querer sobresalir tú, arruines todo un esquema o termines por afectar a tu equipo porque no le veían nada. O sea, ni siquiera movilidad ni disposición para jugar a la pelota. Que eso es lo más elemental. Que si no eres el más talentoso, en este caso se supone que sí lo es, pues mátate de algo, sé voluntario, eso, muévete por la pelota.
Sí, me mato por todos los balones, pero... Volvemos a la misma, se mataron de nada. Y lamentablemente creo que nos ha pasado que desde que estamos grabando este programa nos ha tocado cubrir puros partidos en los cuales el fútbol está pasando a un segundo plano y están otros motivos.
Si hablamos de todo menos del partido como tal, como que cosas ahí por al aventón, ¿no? Como que pasó tal cosa, tal jugador, que el penal, que la lesión.
Pero realmente no ha habido esta parte, y volvemos a la misma, fue muy gris esta final y tal cual no ha habido un esquema que también creo que le da una parte bonita de fútbol que tú bien platicas y quisiera compartir. En esta parte de amistad pues hay una broma, yo diciéndole que pues obviamente este fútbol ya está más que maleado, el verdadero fútbol está en el llano, pero algo que retomas es: quiero seguir pensando que no está mareado, y algunas veces este tipo de cosas nos hace creer que sí, que no está mareado. O sea, no jugaron a nada, no se hizo absolutamente partícipe de realmente el fútbol, y lo humano salió a flote. O sea, los errores desde el miedo, ¿no? Los
miedo, nervios y demás. Entonces, por eso yo me sigo aferrando. Esta vez tocó un ejemplo muy para mal, pero por eso yo sigo siendo este romántico acá, a la antigua, ¿no? Que sí piensa que, ¿cómo se llama? Feamente que no está maleado el fútbol. Lo pienso así, de parte del jugador, del técnico, de esos que son los menos protagonistas a lo del campo, de toda la gente que está detrás, de eso sí no hay mucho que darles el beneficio de la duda. Eso sí, ya son gente de otras índoles y se entiende.
Y sobre esta mente un poquito maleada, ¿eh? Es cuando te vas a Argentina tratando de sobresalir.
Cuando un promotor te dice que... Es que tenemos que hablar de esto porque sí me dio un buen de risa. Soy una persona que todo el tiempo está troleando el Cruz Azul, y es que te da cosas para hablar de... O sea, una vez que un jugador se pone una camisa del Cruz Azul, ya literal su carrera está salada. O sea, a ver, ahí les va el asunto. Primero pasó con Ángel Mena, o sea, del torneo espectacular que tuvo con León, no fue ni siquiera trascendente en la final y se lesionó, según, quiero creer que fue más por miedo. Y ahora sucede esto con Iván Marcone, este jugador entrañable que los del Azul decían, ay, es el mejor jugador del torneo y que quién sabe qué, y que se va para Boca Juniors con la fiel intención o la firme intención, no sé si pensando por él o pensando por su representante, quien le dijo, mira, güey, vente... Ajá, vente a Argentina, o sea, vete a jugar a Boca y pelotudo, que te van a llamar a la selección o cosas
como
así.
Como un buen mexicano pensando en irse a Estados Unidos, que todo va a mejorar, y no, no mejoró nada.
Ándale, se supone que Iván Marcone, insisto, se va al Boca para que lo vean y lo llamen a la selección. Sale la convocatoria de Scaloni para la Copa América, no está para empezar en los 23 que van a ir a esa Copa América. ¿Y qué pasa? Se lesiona Ezequiel Palacios de River. Y hace unos momentos, pues, la posibilidad o lo más lógico hubiera sido pensar, bueno, si se lesionó un jugador que es de River, que está en la Liga Argentina y que es de la misma posición que Marcone, pues vamos a agarrar a Marcone como el que lo supla. Pues no, Lionel Scaloni dijo, me gusta más Guido Rodríguez, el peloncillo de los Tigres. No sé si son árbol, pero bueno. Y termina llamando a Guido Pizarro. Aparte ya también había llamado a Guido Rodríguez. Este no se quiso ir a Argentina en su momento. Entonces, para que vean lo salado que puede ser un jugador cuando se pone esa playera del Cruz Azul. No soy yo, son los hechos que se van dando. O sea, yo simplemente soy un güey que se burla de eso.
Trasciende, güey. Parece que sí es como cotorreo, pero sí les afecta. O sea, creo que tengo dos perspectivas. Una, cuando llegan a la América y cuando llegan al Cruz Azul. Cuando llegan a la América, mi percepción, pierden los pies. Uh-huh. Al principio, si no se vuelven a aterrizar, chafeo su carrera. Es esa línea delgada o apuntala.
Sí, es una llega
bota, a la América.
O muy arriba o muy abajo.
Y quien llega al Cruz Azul puede llegar muy alto
y caerse.
Y no sé qué les pasa si...
Y es que no pasa de otra manera, pobrecito.
Quisiera... De verdad, quisiera yo como aficionado al fútbol que fuera diferente, porque ese Cruz Azul se merece ya un campeonato, más que él, su afición, y no.
Sí, digo, se han tratado de mantener fieles y no se les da. Vamos a hablar de otro caso así de ese tipo. Ve, ahora que pasó lo de la Champions, yo sí me acuerdo, y no es por desear el mal, o quizás sí, si quieren tómelo así, al diablo con eso. Felipe Coutinho, a ver.
Al diablo con eso, me siento con doblaje chileno aquí.
Patrañas. a ver, ahí les va. Felipe Coutinho, pues recuerden que hasta hace dos temporadas estaba en este Liverpool de Jürgen Klopp. ¿Qué sucede? Pues el Barcelona agarra y dice, voy a soltar la lana, los ciento y tantos millones de euros para que el Coutinho se venga al Barcelona. Y el jugador hizo todo lo posible, hasta negarse a jugar con el Liverpool, para que lo dejaran irse al Barcelona, pensando en que le iba a ser más fácil ganar la Champions con ellos y demás. Pues no solo no la ganó con el Barcelona, tuvo que ver desde la televisión a Liverpool ganarla, y tuvo que ver en vivo cómo su ex equipo, humilló 4-0 al Barcelona en Anfield, para recordarle que irte por interesado no siempre es la mejor opción.
Es que son pequeñas decisiones, y ejemplo, y creo que viene el cuestionamiento y te quisiera saber tu opinión.
A ver, te oigo.
Tanta diversidad que hay en este programa. Ejemplo, ahorita que estamos hablando de selecciones, mucho mexicano ya está diciendo que no, o sea, yo ya no voy. Y la vieja escuela está diciendo, pues son unos pendejos.
Ajá, pues que dónde está su orgullo y dónde están sus ganas de defender.
Pero yo creo que son más listos, en mi perspectiva, no sé cuál sea la tuya, creo que son más listos y entienden que esto es un negocio.
Sí.
Y entienden que, ¿qué vas a defender? ¿No? O sea, partidos moleros de Copa Oro, ¿no?
Y previa hay dos moleros más, que sí, que es contra Venezuela y Ecuador, pero entiendes que no van a tener el calibre de lo que ellos van a tener en la Copa América. Porque obviamente van a guardarse y no van a jugar al 100. O en caso de hacerlo, pues es medio tiempo con los titulares. Y ya sabes, por lo mismo son moleros. El segundo tiempo, los mil y un cambios que hacen, no terminas por ver un partido completo o al menos solo la mitad. Entonces, esa parte es buena.
Porque sale a colación y yo lo vi de este sentido. Una salió Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y por otra, hace unos días, apenas salió también Jared Borghetti con el caso de Chicharito, ¿no? Que va a tener a su chavito y demás, y él comenta, y me parece, creo, muy acorde, porque siento una identificación con la nueva generación que viene de fútbol, porque si lo traspolamos, somos nosotros que estamos entrando al campo laboral, ¿no? Y la vieja escuela es tal cual también la que ejerce, y te dices que a mí me explotaban 30 horas, y aquí tienes que estar aguantando
gritos. Pero te enseñaban que eran por un amor a algo, más allá de una retribución meramente efectiva en cuanto a lo económico de cualquier otro tipo.
Justo, y aquí creo que el reproche podría ser no hacia el Chicharito, incluso al Jared Borghetti. A ver, si tú priorizaste a la selección mexicana, pues eso también fue tu asunto, ¿no? Nadie te ató diciendo, no veas cómo nace tu hija o demás. Y creo que ellos entienden muy bien un Carlos Vela, que se me hace una persona sumamente
digamos inteligente. Que esa es la parte más destacable, ¿no? Y el otro día lo comentábamos, porque él se entiende como jugador bien. Pero al entender que no es su pasión como tal, y al entender que es mejor para él económicamente ganar con el LAFC, dominar la MLS porque así lo está haciendo, ¿qué a decir? Voy a seguir yendo a la selección. Y tiene una frase muy importante que me gusta: con Carlos Vela no pasó nada diferente. Y él se sincera y dice, pues no voy más, punto. Y hay veces, bueno, hay otros casos como el de Jesús Corona, el del Tecatito o el del HH, que te ponen que motivos personales y demás, sean sinceros, no quiero ir, me interesa más a mi equipo, HH, entendemos que te va a fichar el Atlético, pues sí, ¿qué te interesa más esa parte? Que era la Copa Oro, porque sinceramente...
Sí, este mundo de ser políticamente correcto y decir, no, es que qué van a pensar, que no quiero a mi país, pues no, o sea, realmente entiendo que esto es todo un desmadre, que también no lo voy a decir abiertamente, ¿no? Pero decir, ¿sabes qué? Mi prioridad es mi trabajo o mi carrera profesional. Sé que a lo mejor no me va a dar la selección mexicana, como a lo mejor alguien de estos chavos que estuvieron en sub-20, que van empezando, entonces es arriesgarme y promocionarme en donde sea, ¿no? Pues estoy hasta en el circo, chinga su madre.
Sí.
Porque quiero hacer esto y voy empezando. Yo ya que estoy posicionando, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mí. Mi vida, güey.
Si alguien ya, por así decirlo, por así entenderlo, consolidado, ya sabe de qué va la jugada, de qué va la movida, de qué va el mismo torneo de la Copa Oro, porque realmente no exige mucho, y ya es ahí cuando a veces queda evidenciado que el jugador mexicano no va a jugarlo al tope, entendiendo que se debe más a un equipo que a la misma selección.
Porque de ese chiste viene Gerardo Martino, y ahora sí le dan la razón al buen argentino, nuestro argentino querido, y dicen con Lainez que creen que siempre sí tenían razón y el chavo aún no estaba hecho para viajar, ¿no? Entonces hay que entender este tipo de situaciones y entender en qué momentos se tienen que suscitar para que pueda ejercerse de buena manera.
Híjole, ¿qué? Es como, no sé, si lo pasamos a otras cosas, es como... No sé, uno que viene saliendo de la carrera, ¿no? Que es que te meten, te hacen meterte a alguna materia o hacer algún trabajo y es como de, pues bueno, lo hago, pero...
No será de fuerza, no, que de gusto, ¿no? y lo estábamos platicando previo a esto, muy probablemente en el fútbol estas semanas, o inclusive estas semanas vamos a estar hablando de nada, tal cual fue la final de la Champions, así totalmente. Tal cual que se murieron de nada, nosotros probablemente también estamos hablando de nada.
Sí, porque tenemos semanas previas a que empiece la Copa América, a que empiece la misma Copa Oro. Digamos que lo más trascendente hoy en día podría ser, o hubiera sido hablar de la selección sub-20, que pues, tristemente no avanzó en el Mundial, fueron eliminados. Por ahí sí nos da de qué hablar la selección que está en el Esperanzas de Toulon y que hoy ganó 2-0. Pero, pues sí, vamos a hablar más como de todo y de nada porque
¿y si se puede
está como este bache sin fútbol?
Y si queremos como abarcar un poquito más, ayer fue el segundo juego de la NBA, entre
los Warriors y los Raptors, Golden State y Toronto, allá en territorio canadiense. Imagínate el golpe que sería
en el Jurassic Park.
Imagínate el golpe que sería para Estados Unidos, para la NBA como tal, que un equipo canadiense se les corone. Ya les pasó en la MLS con el mismo Toronto, entonces estaría curioso, ¿no? Imagínate, vamos a ponerlo así, bueno, antes de seguir hablando de lo de la NBA, los dos últimos campeones, equipos que han llegado a la final de CONCACAF por la MLS son canadienses, entonces ahí les dejo esa parte de que sí, mucha inversión y todo, pero vean quién poco a poquito va trascendiendo. El partido de ayer estuvo muy interesante, ese inicio de la segunda parte, donde los Warriors tapan o generan que estas ofensivas de los Raptors no fueran buenas, es lo que a final de cuentas termina dándoles la victoria por un corto margen de puntos y así se empató la serie 1-1. ¿Por qué hablar de estos Warriors? Creo que, pues ya lo sabemos, están jugando una final más en la NBA y están haciendo algo histórico. Entendemos que la comparación va a ser siempre con Michael Jordan y con aquellos Bulls comandados por su majestad, que lo que destaca de ellos es que de las finales que jugaron no perdieron ninguna, aquí los Warriors ya, y está, no sé, está entre que movida, entre que polémica y entre que, lo que yo no entiendo es cómo, a ver, yo sí quiero tocar este tema. A ver, este Drake, el rapero, el cantante.
Antes de tocar ese tema, para los que están escuchando en Spotify, estamos teniendo otro formato que también es el visual. Y el visual, si también llega a encontrar un corte, es porque pues no tenemos todavía el equipo necesario para tener una grabación completa. Entonces, si se llega a ver un corte, es porque le dimos otra vez play.
¿Okay? Llega a ver cositas de ese tipo. Por eso es el vistazo y porque es el visual. Ah, chistorete de tío.
Y como estábamos comentando, el partido de ayer en el Jurassic Park.
El Jurassic Park.
Bien conocido. Creo que este equipo de época se está manifestando de la mejor manera, porque incluso ayer vi unos Warriors que no jugaron nada, con un Steve Curry que tenía mucha imprecisión por ambas partes, porque fue un juego en donde veías quién se equivocaba menos, ¿no? Golden State que dio la vuelta hasta el tercer cuarto. Pero realmente es, a pesar de todas estas contras
y cosas malas que se juntaron, ¿no?
Contra marea, incluso no tener uno de tus jugadores más importantes, sigues ganando, ¿no? Y sigues, ahorita ya forzó el partido a 5 partidos. Entonces es, ¿qué tan importante y qué tan, con qué tipo de atletas, porque ya ni jugadores son atletas, te estás enfrentando?
Y sí, a veces mucha gente piensa que esta cosa de hablar de la cuestión mental, de la actitud, como que no quedaría. Al contrario, en este tipo de partidos es donde queda más. Yo, por ejemplo, cuando en una de las últimas jugadas hay un triple que mete este Iguodala, donde con esa sentencia el juego, no cualquiera pudiera haberlo hecho, no por el hecho de ser triple, a lo mejor ya hasta pudo haber sido un doble, con ese mismo tiro igual lo ganaban o aseguraban la victoria, pero tener el temple de hacerlo en una situación crítica, la que si la fallabas a lo mejor te llevaban el partido a los tiempos extras, y al contrario, el golpe que representa para Toronto ganarles en su casa y llevar la serie ahora a territorio californiano a
que seguir. Van a estrenar también nuevo estadio,
entonces eso de los Warriors queda ahí y va a quedar para la historia, va a quedar como una de las pase lo que pase y de lo que suceda a futuro con ellos, va a quedar y va a ser algo histórico como lo de los Bulls. Entiéndase la comparación necesaria por las finales que han jugado de manera consecutiva o las que están por ganar, entendiendo que con Jordan la comparación es que de las que jugaron jamás perdieron una. Aquí sí ya perdieron una contra Cleveland en 2017. Pero es que es muy difícil dominar una liga con tantos buenos atletas y tantos buenos equipos como tal. Por ahí me sorprende también, y no sé por qué lo permite la liga, es ok, eres artista, tipo de la farándula, hablo de Drake, del cantante, y que casi lo dejen ser uno más del equipo, casi que mentando madres y demás, metiéndose con los jugadores del otro equipo, es como, esa parte no la entiendo. O sea, yo veo aficionados tipo Jack Nicholson con los Lakers, está ahí siempre y todo y normal. Pero acá este güey se mete literal con los jugadores, está en primera fila y todo el tiempo está molestando. Claro, es algo que podría hacer cualquier tipo de aficionado en cualquier otro lado. Pero siento que tiene una exclusividad que no debería ser o que no la entiendo yo correcta.
Y algo de datos curiosos, creo que va un poquito fuera del fútbol, güey. Pero un especial que vamos a tener respecto a las televisoras. Y no había visto, güey. Obviamente las están transmitiendo también ahorita vía
Televisión Nacional
abierta. Entonces no hay ningún problema si te gusta el básquetbol y si no también velo, es un espectáculo. Pero, ¿viste quién patrocina también? YouTube TV.
Sí, también.
Y me di a la tarea de investigar qué es lo que está haciendo YouTube TV. Una, se está generando esa franquicia. Y también con el Galaxy, no solamente...
No, con el LAFC, es el patrocinador, sí, el LAFC.
Con ellos justamente está haciendo streamings y está generando su propio contenido. Así, güey, neta, no sé si yo soy el ignorante porque fue mi primera referencia y llego a creer que sí es mi ignorancia la que está perdurando aquí. Tal cual... Lo que hicieron un manejo de marketing que hacen esta mofa en Club de Cuervos, la está haciendo YouTube, güey. O sea, es no únicamente te enfoques en los deportistas, en el deporte, valga la redundancia, sino en su vida personal. Y tienen un tipo de reality, e incluso Netflix está haciendo lo mismo con la Fórmula 1, que para mí la Fórmula 1 no me gusta.
O como el de Amazon con el Manchester City,
sí,
¿no?
Sí, o la Juventus o demás, dices... ¿Qué están viendo? Ya la televisión tradicional se está quedando tan atrás que incluso les están ganando el mercado abismalmente. Y ahora te puedo dar el dato. Sé por qué se pudo transmitir el partido también de la Liga Mexicana a través de ese streaming. Porque
¿qué sucedió ahí?
Está tratando de incursionar el YouTube también en la Liga Mexicana. Entonces, no nada más vamos a estar hablando ya de ESPN, de Fox Sports, de Televisa.
Ahora se la esclavó en internet.
Sí, no, también aquí tenemos. Entonces me parece muy interesante. También otro punto donde nos podemos ver, porque no todo parece amiguito que, y me gusta reiterarlo, que te dice, no, es que nada más es fútbol, son 22 personas o cualquier deporte. Ajá,
corriendo.
Esto es donde más se politiza, donde más entran todos los valores, donde entra más la cultura. El deporte es un reflejo de toda nuestra sociedad. Entonces, en este ámbito hay que ver qué va a hacer YouTube.
Y entendamos ese juego como lo que es hoy en día y como lo que está por ser. Y las transformaciones que puede tener cuando pensaríamos que no se van a dar más.
Y sobre estos reflectores, incluso también en nuestro deporte, en el box, ¿no? Con
Andy Ruiz. Ah, lo de Andy fue, te lo juro, lo estaba viendo. O sea, fue literal este tipo... cualquiera, como todos ustedes, que echándose una chela en un bar, vio la pelea y se emocionó con Andy Ruiz, porque hace mucho, independientemente de que así es nacido en Estados Unidos y que demás, y que de la nacionalidad, a mí lo que me emocionó fue una pelea donde ambos se dispusieron a dar espectáculo, y donde a Andy Ruiz lo tumban en el segundo round y dice, va, voy sobres, me repongo, y termino ganándolo por nocaut. O sea, no es como que me tumban y ahí quedo. No, va, sobres.
Güey, te juro que como aficionado de los Simpsons, me acuerdo del capítulo donde se sube...
¿Homero?
Homero, güey, tal cual, así.
Homero contra la homenaje casi Dalí, ¿no?
me emocionó así, totalmente. Ese capítulo es sumamente emocionante. Obviamente la referencia y cómo se desenvolvió es muy diferente, sí, a cómo se hizo la pelea, pero es la misma emoción de decir, Homero, aguanta los putazos.
Ah, y eso sí, a ver, no piensen, a ver, tu amigo panzón que nos escuchas o nos ves, sí, no pienses tú que nada más por tener ese físico ya puedes salir y romperle su madre a cualquier persona, ¿no? Porque no es así. Con todo y que el físico engaña a Andy Ruiz, el tipo demostró ser un atleta hecho y derecho, porque cualquier otro gordito normal lo tumban y no se repone, y al contrario, este salió adelante. Es más, un gordo promedio no te hubiera aguantado un round a ese ritmo de pela que traían. Entonces, no empiecen con que, ay, me miro al espejo y ya siento que puedo ser campeón mundial. Tampoco se ridiculicen ustedes mismos. Entiendan que si hay un proceso para... Si hay un proceso y si hay cosas que dividen a los atletas, los tipos que solo hablamos de ellos. Entonces,
sí, aguas, vean, con eso. Ahora ya pueden ver cómo estamos. Bueno, tú sí haces ejercicio, güey. Yo nomás corro como buen tercermundista. Igual el box es de tercermundista, ¿no? Echar putazos y correr, pues es algo...
Pero es que por algo el mexicano es talentoso en eso.
¿Por qué es tercermundista, güey? Y esa es mi teoría, que está nuestra sangre lo determina. Así como de no hay racismo antes de que estén chingando.
Porque al final de cuentas lo estamos tirando nosotros mismos, entonces no
vengan. Como la raza negra, güey, está hecha para robar y correr. Y por eso es buena, güey.
Y que nos bajan todo nuestro contenido, ¿no? Al carajo.
Por racismo. Y sobre eso quería platicar también, racismo, lo políticamente correcto, ¿qué con las Reimers? Aquí hemos hablado y creo que hemos dicho abiertamente que mucho está inspirado en la tía Reimers, de este contenido, y dos posturas, yo te quiero poner dos posturas, perdón por politizar, pero...
Sí, dijimos, sí, pero para pensarlo, a ver, y aterriza la situación para que se entienda bien de qué se está hablando.
Directamente... bueno, la Reimers es una periodista, porque no es comentarista, es periodista. Llego a creer y me atrevo, la más importante a nivel nacional, incluso a nivel Latinoamérica, que habla sobre deportes.
Sin duda.
Que sabe del deporte, que te puede dar cátedra del deporte.
Y porque lo entiende más allá del juego como tal, y eso es lo más importante que tiene.
Porque te contextualiza, no únicamente es decir el perro Bermúdez, ¿no? Y me pareció muy curioso, bueno, ahorita llego a ese punto, me pareció muy cagado, güey. El punto es que en este mundo de políticamente correcto contra la gente que se sigue creyendo muy chistosita porque tira mierda y decir, ah, es que es mujer y graciosa y chalala, me parece impresionante que de ninguna de las dos partes la hayan conocido antes. Tanto de este lado feminista, porque es un gran ícono feminista, como alguien que podrías odiar, entre comillas, pero no puede entender ese punto. Y sigo sin entender... A la prensa, yo sé que nos se ha vuelto amarillista y decir, ah, es que una mujer y demás, pero creo que eso tiene que pasar a segundo plano, ¿no? O sea, al final del día es una reportera, periodista, comentarista. Sí, ahora en su, entonces, ahora en su ¿por qué tiene que haber esta diferencia? ¿Por qué tiene que haber esta diferencia y decir, es que es mujer? No, eso marca más el machismo. Y eso marca más la diferencia.
Es como si, hoy, a ver, ayer no la conocíamos y ahora, hoy, ahora démosla a todos a conocer porque, pues, nadie estaba enterado de su situación por ser mujer. Ay, ve.
Y boicot. Me pareció muy importante esto. Había en Twitter una infinidad de, hay que hacer boicot y que no lo ven en televisión. A ver, esto no es una pelea entre hombres, mujeres, perros, gatos y medio ambiente. O sea, al final del día...
A ver, cálmense todes.
Si marcas más estas brechas, pues obviamente estas líneas van a ser todavía más distantes, porque es una forma de ser machista. Es que parece bien cagado, güey, no es que tenga estudios de género, pero el hecho de decir, es que como es mujer, pues qué chido, no, güey, o sea, al final es una persona más, y creo que sí les invito incluso que vean Apuntes de Rabona, que la vean
y en las Fox cosas Sport, que está haciendo.
Todo lo que está haciendo realmente, y realmente es feminista más no poder, que sí se le tacha de feminazi, no importa.
Y la cito no tiene que ser, como ella dice, este viejito ñeñeñe, quiero creer, y creo que sí, hace referencia a José Ramón.
Una disculpa nuevamente, pero estábamos hablando justamente de el viejito.
Sí, ¿no? Que citábamos a Marion cuando ella lo dice así textual, que no hay que ser un viejito ñeñeñe para poder entender y saber hablar del fútbol. Cuando dice eso, insisto, yo creo que sí se refiere a José Ramón, y más porque en los programas donde José Ramón es la principal estrella siempre hay una mujer visualmente atractiva, guapa, por si así lo se quiere
me,
decir.
Me gusta lo propio que nos hemos vuelto, ¿no? En lugar de decir sí, ¿no? que está es buena, así.
Okay. De ese estilo, y que se le dan poquitos espacios, siendo más, como ella lo dice, algo como cosificado, como un objeto a quien tú ves y dices, oh, qué guapa, o la chingada, antes de tomarla en serio, y por eso es que a ella le está surgiendo este asunto de que cause sorpresa como alguien seria o demás, y no debería ser así. O sea, ella ya está establecida en un medio desde hace ya varios años, y ahora resulta que volvió a causar noticia, que por ser mujer y demás.
Pero... y qué bien, o sea, también viene este punto, que se hable, o sea, creo que ese es el punto de normalizar, que se hable de todo, ¿no? Y si esto le va a dar pauta, a lo mejor malamente, para que la gente se empiece a acercar, y a lo mejor si tu amiga, que espero esté escuchando esto, lo esté viendo, acércate, empieza a leer respecto a esto, y también como hombre, tiene que haber una decodificación, como hombre.
Sí, es que está difícil llamarlo porque si decimos aceptación no va por ahí, no va por ahí porque es verlo como algo normal, no como algo que te sorprenda, que te llame, que te moleste, a ver como a varias gente lamentablemente le pasa. Es, sí, como dices, decodificarlo, una asimilación normal como lo que es, punto. Sí,
tal cual. Entonces, creo que podríamos cerrar un poquito con esta parte. Si les gustó también este sentido un poquito político, si nos dicen, no mames, yo no quiero escuchar esas mamadas, yo nada más que
me... Ya para eso me voy al discurso mañanero del PG y la 4T, va, pero el chiste es que nos digan que si igual, que si faltó hablar de alguien, que si faltó decir de tal cosa o demás, pues adelante, que el espacio es para ustedes, para que ustedes también opinen, ¿no?
Y justamente les digo, tratamos siempre de innovar. Ahorita también ya no únicamente va a ser un espacio
de audio,
sino también lo tratamos de hacer visual, tratamos de mejorar la producción.
Ya para del MP3 al MP4, o sea, estaremos fallándoles meramente como millennials si no haríamos esta verdadera 4T.
Entonces, esto fue el vistazo futbolero.
Hablando de lo que nos gusta, como más nos gusta, y espero que poco a poco ustedes también se vayan involucrando más en esta onda.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Besitos, besitos, chao, chao. Saludos, Pinarello.